Oye, a ver, cuéntanos de tu
Pues
vida.
entré a diseño de moda. Más bien, elegí diseño de moda cuando tenía 11 años.
A la maíz.
Sí, muy
Muy
específica.
así ese tuit de que querías a los 11 años, que querías en la prepa, que
Sí.
querías
Y
ahorita.
siempre fue diseño de moda y siempre he dibujado ropa. Y mi mamá creyó que iba a entrar a artes plásticas porque siempre he sido de
Dibujar.
dibujar. Pero también al mismo tiempo que siempre he dibujado, siempre he sido gordita. Y me era muy difícil encontrar cosas en mi talla que me gustaran. Entonces mi mamá me empezó a llevar con una costurera a que me empezara a hacer vestiditos y blusas y etcétera. Y
Qué linda tu mamá.
sí, la verdad sí. Y me abrió el panorama. Entonces para mí ir a La Parisina era ir a Disney y cada tela era una oportunidad nueva de algo. Así veía algo y decía una falda, una blusa. Y como me las hacían a mi medida y a...
A
Y
tu
como yo
estilo,
quería y como no me gustara que se vieran mis brazos, o sea, siempre cuidaba muy bien cómo yo me iba a sentir más cómoda. Creo que eso me ayudó mucho a desenvolverme, a ser una persona, pues, extrovertida. Soy muy segura de mí misma. Entonces, como que agarré esta idea de yo quiero hacer que las personas
Se
se
sientan
sientan
así.
así. Y creo que tiene mucho que ver con tu ropa y que tu ropa define mucho el cómo te desenvuelves, el cómo te desarrollas, el cómo te representas. Entonces, no sé, se me hizo muy, muy interesante y por eso decidí diseño de moda. Pero si me hubieras preguntado a los 18, o más bien, si le hubieras platicado a mi persona de 18 cómo estoy ahorita, no te lo hubiera creído. O sea, yo quería hacer vestidos de noche en París y...
Porque 18, ¿no?
Sí, claro. Tenía como que muchas ideas y mi marca y no sé, muchas cosas. Pero pues ya que entras a la carrera, te empezar... Pues mucha cuenta de muchas realidades, como que hay cosas que ya te das cuenta que te gusta, que no te gusta. Y tenía un coordinador de carrera que era el coordinador nacional de un movimiento sustentable de moda en México. Entonces, como yo hacía becario con él, nos ponía a hacer cosas relacionadas con el movimiento de becario. Entonces me empecé a enterar de muchas cosas, ¿no? De lo mucho que contamina la moda, lo mucho que se desperdicia, lo mucho que se gasta. La esclavitud moderna en la que viven los trabajadores en Asia o en África, todavía hasta en Europa del Este. Entonces como que me separé un poquito, hasta generalmente pensé en dejar la carrera, dije,
Neta, por
sí,
el shock
por el
de
shock
estamos
de,
explotando al medio mundo.
la verdad sí,
Al mundo y a las personas y a todos, ¿no?
los recursos naturales, las personas, todo. Entonces, no sé, como que me dio mucho shock y dije, no quiero hacer ropa bonita, nomás porque yo quiera hacer más ropa bonita cuando hay billones de piezas en el mercado y luego te das cuenta de lo que involucra el fast fashion, ¿no? Que nunca vas a poder competir contra Zara, nunca vas
Jamás.
a poder competir contra H&M. Mis amigas cuando recién empecé a coser, yo empecé a coser a los 16 y ya en la carrera me empezaron a decir, ay, pues hazme tú las cosas. Y llegaba con las maestras y ellas me ayudaban a, pues como a cotizar, para saber cuánto debería costar lo que hiciera. Y llegaba y les decía, no, pues son 1.300 pesos por la blusa. Me decían, ay, ¿cómo en Zara me la encuentro en 300? Y yo,
Ay, no, las mato.
pues
¡Qué coraje!
claro.
Pero pues a esa edad igual y no lo entiendes, gordo. Sí,
Tienes
no,
que
obvio
ver, no. Obviamente no
aparte
lo
se lo tienes que pedir a tu entiendes. Sí, yo
papá
lo
o ese
entendí ayer, o
dinero.
sea. ¿Y cómo se define fast fashion?
El fast fashion es producción en masa. Producción en masa de prendas, tanto de accesorios como, o sea, todo lo que involucra moda, ¿no? Eso también zapatos, pues bolsas, etc. La producción masiva es... vas a producir mucho más de lo que generalmente podrías vender. Y al producir muchísimo, puedes hacerlo más barato. O sea, yo les
Okay.
podría cobrar 1.300 porque era una sola blusa para una sola persona. Pero esos 300 pesos que cuesta en Zara es porque se hicieron 8 millones de esa blusa. Entonces, por ende, sale más barato porque mayor producción,
Sí,
menor
obvio.
precio.
¿Y qué hacen con todo lo que no se usó o no se vendió?
Sé que hay casos, por ejemplo, tengo amigas que han trabajado en Inditex, hice un intercambio en España y esa escuela tiene como contacto directo con Inditex porque está el headquarters de Inditex está cerca de Barcelona y muchas terminan
En
trabajando
Coruña,
ahí.
¿no? A
O sea,
Coruña.
literal pasa por ti un camioncito a Barcelona y te lleva a Coruña, al headquarters, y ahí trabajas. Me ¿Me puedes repetir la pregunta,
por favor? Ah, ¿qué hacen con toda la ropa? Ah,
ya. Que no sé.
La tritura ni hacen cojines. Ah.
No, sé que a veces regresan prendas. Por ejemplo, si hicieron una chamarra de cuero y no se vendió muy bien, la regresan y cambian las mangas.
Sí, o sea,
y le ponen, no sé, fleece o mezclilla y la regresan.
Remaches o lo que sea.
Las cambian. Hay ciertas cosas que sí cambian. Muchas otras no, hay mucho inventario que se pudre porque son telas, pues no necesariamente orgánicas como quisiéramos pensar, orgánico sustentable, pero el algodón al final del día es natural, el algodón se pudre. Si lo tienes guardado en cajas en un almacén, si no lo cuidas de la forma correcta, pasa mucho tiempo, se puede pudrir, le pueden salir como hongos, caduca. Uh-huh. A H&M, por ejemplo, se han multado mucho por quemar, incineran todo lo que les sobra de inventario. Y es súper ilegal. Ahora, no sé si es ilegal en Dinamarca, porque es donde lo incineran, pero es muy mal visto. Porque, es ropa usable, o sea, es un montón de ropa que sí se podría usar.
Y uno aquí juntando dinero para unas cobijitas ahí para la gente.
Sí, ¿por qué no la regalan? O sea, ya que la van a quemar.
Pues
por lo mismo que tiran la comida, güey, los excedentes de comida.
Pues también la deberían de regalar.
Para que no baje más todavía el precio.
Pues sí. Por ejemplo, hay un documental, bueno, es un short documentary, que habla de las textileras que reciclan textiles en India. Se les llegan pacas y pacas de lo que sobra de Goodwill de Estados Unidos, lo que sobra de Europa y así. En India, genuinamente creen que aquí en el occidente es tan, tan cara el agua que preferimos tirar nuestra ropa nueva a seguirla lavando. Esa es la idea que ellos tienen, porque les llega ropa en tan buen estado
que no lo pueden creer.
Que no pueden creer que estés tirando eso. Entonces es como.
O sea, piensan que la usamos una vez y la regresamos porque es muy caro lavar.
Ajá. Como yo no puedo mantener este ritmo de estar lavando, prefiero comprar algo nuevo. En Haití quebró por completo la industria indumentaria porque empezaron a llegar tantas pacas de ropa que no se vendía y que no se usaba, que ahora todo lo que son sus landfills, todos sus basureros, un gran porcentaje es ropa. Entonces ya nadie compra, ya nadie hace ropa, ya no hay tiendas, o sea, todo vas y lo rejuntas, ya sea al landfill o de las pacas que llegan a los puertos. Entonces, vaya, estás quebrando economías con lo que está sobrando de ropa también. Pero al mismo tiempo, no podemos deshacernos del fast fashion porque es el mayor ingreso de muchos países asiáticos. O sea, estas maquilas de indumentaria son el mayor ingreso que tienen muchos de estos países, con lo que se sostienen familias. Si tú cerraras todas esas fábricas, por más que les paguen una miseria, pues matas de hambre a miles de familias.
Sí, pues más vale una miseria que nada, ¿no?
Pues una vez estaba, porque le tira, o sea, había como muchas cosas de Nike, ¿no? Así de que tienen, siempre es como que la curita de los chinitos haciendo tenis y eso. Pero había gente que era el mejor ingreso que habían tenido en sus vidas, ¿no? Cuando
sí.
China tiene un modelo de maquilas que son, vaya, nosotros lo relacionamos con cárceles. O sea, tú entras y no sales, o sea, no sales nunca, ¿no? Y tienes turnos de 8 horas. 8 horas duermes, 8 horas comes, 8 horas maquilas. Y entonces tu cama, tu plato y tu máquina la compartes con 2 personas más. Entonces están rotando todo el día, todo el día, todo el día. Entonces es una producción 24 horas non-stopping. Y lo único bueno que reciben ellos de ahí es que todo ese dinero ellos no lo gastan, se lo quedan neto, porque la maquila te proporciona la cama, te da tu comida, por regadera, etcétera. Entonces eso neto se va a tu familia, no se lo tienes que gastar en nada. Entonces mucha gente ha optado por hacer eso.
Pero es una cárcel.
Sí, pues de que me meto a la cárcel para mi familia.
Es como hacer un internado en el general.
Algo así. Y también está todo el tema de, creo que eso pasa en todas las industrias, no creo que sea específicamente en moda, que nunca estamos conscientes de todo el proceso que conlleva hacer una prenda.
Claro.
Yo que doy conferencias al respecto, me ha pasado mucho que hasta las niñas estudiando moda como que no captan que quieres una blusa de algodón, alguien tiene que crecer ese algodón, alguien tiene que regarlo, recogerlo, hacerlo hilo, hacerlo textil, teñirlo. O sea, es un proceso como de 100 manos hasta que llega a la tienda para que te cueste 100 pesos. O sea, la frase que más usamos es, lo que tú no estás pagando, alguien más lo está pagando con su calidad de vida.
Sí, claro.
Ahorita hay muchos países como India, como Uzbekistán, que tienen muchos problemas, que viven en una esclavitud moderna. O sea, son así como esclavos negros en los plantíos en Estados Unidos. Eso están viviendo ellos ahorita. Monsanto se ha metido en muchos problemas con ellos porque es tanto los químicos y la basura que le ponen al algodón para que crezca rápido, que produce cáncer cerebral, produce malformaciones en los niños, se está muriendo gente.
¿Pero de quién? ¿De los que plantan?
Ajá, o sea, son los granjeros. Obviamente, ajá, sí. Nike, no le pasa nada, ¿sabes? O sea, a él le vale madre, porque realmente el que está sufriendo es el granjero en India, ¿sabes? No quiero mentir con la frase, pero van muchísimos suicidios de gente que se queda endeudada por comprar esos campos de algodón, y al final pues es tanta la basura que les meten que se hacen infértiles los campos y ya no pueden seguir produciendo y ya no tienen cómo pagarle a las personas que les prestaron para eso y se quedan endeudados de por vida. Y es muy caótico porque la producción es tan rápida que tienes que estar ahí a la par.
Entonces, o sea, están haciendo también, tarde o temprano se van a acabar los campos también, ¿no? O sea,
sí. Es por eso que mucha gente dice que no podemos volver a lo natural. O sea, el futuro no es volver al orgánico, no es volver a lo natural, no es volver al algodón. Porque el algodón 100% orgánico ocupa demasiado espacio y demasiada agua. Entonces tarda mucho en crecer. No vas a abastecer lo que necesitas realmente. Vas a quitar espacio de comida y agua potable. Entonces, la teoría es que vamos a empezar a crear, o sea, hacer una fusión como de telas man-made, como fueron en su momento el poliéster, la licra y todo eso, pero una fusión como de biomímica, de pues todo esto, ¿no? La piel de nopal, la piel de piña, o sea, como que cosas que se crecen en laboratorios, no en
el campo. Nada orgánico, pues como muchos creerían.
O sea, biodegradable y así, pero que no lo tienes que sembrar.
O sea, ya no hay vuelta atrás, en pocas palabras.
No, la neta. Nada más. Para la cantidad de personas que somos, ya no puedes volver a los métodos de antes. Y también es lo mal acostumbrados que estamos ahora.
Sí, súper.
Sara, por ejemplo, cambia cada 2 semanas su colección. O sea,
¿Cada dos semanas?
Mundialmente, mundial, global, así. Todos los Saras del mundo, cada 2 semanas, cambian la colección que tienen en escaparate. Y son millones y millones y millones de piezas. Y Inditex es algo que tiene en varias de sus marcas, no es nomás Zara. Son también Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti.
Sí, obvio. Que
son millones de marcas.
O sea, y lo ves tú. O sea, tú ves algo y dices, esto es fast fashion. Sin saber, o sea, aunque no te suene la marca, pues te das cuenta. Sí. Aparte, también no te dura la blusa, lo que sea que te compres, no te dura. Y es que sí.
Así también me puse yo.
No, y yo ya, digo, no sé mucho de fast fashion, pero ya lo había escuchado y todo. Y a mí sí me sorprende porque al mismo tiempo es una carrera que también, o sea, deja tú lo orgánico y todo eso que mucha gente, como tú dices, ni siquiera lo voltea a ver. Es también el consumismo puro de que es que, o sea, ya cambiaron ahí, yo también tengo que cambiar. Las modas antes tardaban muchísimos ciclos para o sea, sí, mucho tiempo pues en cambiar. Sí, exacto. Y ahorita es como, duran meses, o sea, dura un mes, 2 meses. Yo literal veo algo que se pone de moda. ¿Qué digo? Yo nunca he sido tanto de seguir las modas. Me gusta, pero no puedo, ¿no? Para empezar.
Foto demo aquí. Ah.
Sí, literal. Literal. Pero de repente sí digo de que se pone algo y me gusta y digo de que, ay, no me lo voy a comprar porque de aquí a que me lo pueda comprar, ya va a haber pasado de moda. Y literal así pasa. Sí. O sea, qué frustración. Y si a mí me frustra y eso que no puedo llegar a comprarlo o no soy tan consumista según yo, imagínate la gente que sí es algo que es su prioridad.
Pero pues a lo mejor por eso es tan barato, para que puedan ir cada dos
sí,
semanas.
Obvio, pues, pero la misma demanda es la que está haciendo que todo lo demás se vaya a la fregada.
Como mi tío le decía a la Tania y a la Fabiola, no compren eso si no dura nada. Y luego decía él mismo de que, bueno, de todas maneras se van a comprar otra cosa. O sea, es como, sí. Si se los compro de $200, de todas maneras el año que viene van a venir y van a comprarse
de
otra cosa.
Otra cosa y otra
sí,
cosa.
Sí, es algo muy, muy chistoso porque hasta pasa con toda la cultura de sustentabilidad que hay ahorita. Uh-huh. Hay un montón de productos sustentables que no se necesitan, la neta, o sea.
¿Cómo que?
Por ejemplo...
Como cambiar tu carro de gasolina, que sirve perfectamente, por comprarte un híbrido.
Pero eso ya es en grande escala. Es que la, ajá. O sea, quiero algo
sí,
más.
Pero, bueno.
Sí, o sea, sí. Sí, es o un sea, buen ejemplo. Sí, es un buen ejemplo, pues, pero quiero algo más.
Vas a desperdiciar algo que usas, que te vas a tardar como 20 años en que
deje de
recuperar acá la mancha de ese.
Por ejemplo, toda la piel vegana no es vegano, es plástico. Entonces es como. Ok, no es un animal, pero es plástico y va a tardar 400 años en biodegradarse. Y la vaquita que estás queriendo salvar
no
va,
se va
a comerse
a
ese plástico de todas formas, ¿sabes? Es muy frustrante porque es un ciclo muy vicioso en el que nos han puesto en esa sociedad de consumo de... ahora todo lo quieren comprar sustentable. Tu cepillo de dientes de bambú, tus bolsitas de silicón, tu... Y te tupen de productos sustentables.
Termina siendo consumismo de otra manera.
Ajá. Y de la nada tienes 100 productos sustentables cuando genuinamente podrías vivir...
Con dos.
Muy bien con dos o con 10 todavía, si quisieras verlo así como más...
Real.
Ajá, más real, ¿no? Entonces, algo que acaba de decir que fue súper controversial es el CEO de H&M le echó la culpa a los consumidores como... Toda esta tendencia sustentable está haciendo que tengamos unas pérdidas enormes y sí, se están quedando como con $4 billones
no más.
De inventario sentado. Que no pueden, o sea, que no se vendió y ya valió madre y es lo que están quemando, pues.
Ay.
Y te meten esta idea de, ¿cómo se llama? H&M Conscious.
Ajá.
Y te dicen, tráenos tus prendas a la tienda. O sea, tu ropa que ya no uses, de la marca que sea, tráela. Y te vamos a dar un descuento. Es como, tráeme tu ropa que ya no quieras para reciclar, pero sigue comprando.
Uh-huh.
Entonces es como, no tiene lógica. Y lo que ellos juntan en un día, no lo van a poder reciclar en años. Lo que toma reciclar esa ropa es casi imposible. O sea, tienen una cantidad de ropa que se supone que van a reciclar, que no van a poder reciclar en 100 años, la realidad. Y toma una cantidad de agua, y toma una cantidad de químicos reciclar, que ni siquiera es sustentable. La broma que siempre hay entre diseñadores es, si quieres saber cuál es el color de temporada, mira los ríos de China. Porque está tan llena de químicos y de, pues, de mierda y de cosas que usan. Y la gente cree que es específicamente la ropa nueva, pero no es cierto. Si tú vas a reciclar un textil, lo tienes que decolorar, lo cual implica pues, todo un proceso de cloro y de volver a hacer vino blanco y de volverlo a teñir. Y de volverlo a hacer, entonces, realmente todavía no hay un loop 100% sustentable en moda, el cual te están queriendo vender, pero no existe.
Uh-huh.
La frase que más me gusta es, la prenda más sustentable es la que ya tienes en tu closet. Por ejemplo, yo estoy consciente de que acorde a mi posición económica, pues perdón, yo no me puedo comprar una blusa orgánica sustentable de $1,500,
sí.
O sea, o como, o compro la blusa, uh-huh. Pues... Entonces lo que hago es, ok, no voy a demonizar porque sé que también mucha gente depende de esto. Puedo comprar en H&M, pero lo voy a hacer durar hasta la muerte.
Hasta que tenga los un hoyo jeans, gigante.
Ajá, los jeans los vuelvo a teñir, se rompen, les pongo parches, ya no los quiero, los hago cojines, hago peluches para mis amigas o sus bebés, las almohadas que ya no tienen buen relleno, los hago peluches, o sea... A todo encuentran una segunda vida para que se alargue. No se trata de comprar sustentable, sino de
hacerlos
lo que ya tienes.
O hacerlo sustentable tú mismo, no depender de fuera,
sí.
Del consumismo para lo sustentable, sino que... Como, mi mamá, de hecho, nuestras camisetas viejas, ¿ya no la quieres? No, la hace cojín. O nos hizo una colcha de nuestras camisetas de toda la vida. Y la amamos, ¿no? Porque cariño y todo, pero al mismo tiempo no las estamos tirando, no nada. Pero al final de cuentas sí te llenas, o sea, si no lo tiras, te llenas. O si no se lo pasas, mínimo, yo creo, bueno, yo creo que los mexicanos, no sé qué tanto los demás, pero sí tenemos la costumbre de, ay, para la primita y para, no, o sea, sí, mínimo, mínimo. Pero igual no es en todo el mundo eso, ni de broma, ni en todas las familias tampoco.
Claro. Entonces sí, creo que eso es lo que más me trastornó al enterarme de todo esto, que no hay un ciclo real de sustentabilidad, todo es una apariencia y tienden mucho a culpar al consumidor. O sea, como que ahora tú tienes que comprar sustentable, tú tienes que hacer la sustentabilidad, mientras el proceso sigue siendo tan sucio como siempre ha sido. Y lo que hacen estas marcas es voltear y decir, pues es su culpa. Cuando realmente no, o sea, nosotros, vaya, somos nomás gente que está viviendo su vida y haciendo lo que puede con ella.
Y no sabemos, pues literal, nosotros uh-huh. lo que nos dicen es lo, o sea, ¿de dónde vamos a sacar esa información? No nos podemos meter a estudiar todas las carreras para saber todo el daño que todo le hace al mundo, pues no.
Sí. Y luego, por ejemplo, hasta nos pasa a nosotros que se supone que vaya como movimiento y como diseñador, se supone que eres como una persona informada. Por años se dijo el dato de que la industria de la moda era la segunda que más contaminaba en el mundo después del petróleo. Y todo el mundo se lo creyó, yo me lo creí, yo lo predicaba y todo. Pero es tan poco conocido, es muy difícil conocer 100% la cadena de producción de una marca de moda. O sea, para saber de dónde viene cada pedazo de lo que involucra tu prenda, es muy difícil hacer como el trace de todo. De dónde viene el algodón, de dónde viene el estoperol, de dónde viene el botón, es muy difícil. Entonces realmente no hay datos concretos de qué tanto estás contaminando ni de qué tanto se está produciendo. Entonces también está esa como desinformación que hasta nosotros mismos nos creemos, pero resulta que es falsa. Entonces no sé, ha sido muy complicado y tiene mucho que ver con cómo te quieren vender las cosas. Te quieren asustar para vender más sustentable cuando realmente no es sustentable. Y luego te dicen que todo está bien y que sigas comprando, pero no sabes el daño que estás haciendo a muchas personas. O sea, sobre todo hay muchísimas estadísticas, sobre todo Fashion Revolution, que es el movimiento del cual soy parte, se dedica mucho a investigar este tipo de maquilas, ¿no? Y, por ejemplo, en Bangladesh, el 80% de los trabajadores de maquilas en moda son mujeres y un muy gran porcentaje, más arriba del 60%, ha sufrido algún tipo de acoso, violación, abuso sexual dentro del trabajo. Viven en condiciones súper precarias. Hay videos de niños bordando Gap Kids, lo cual es una ironía. Hay videos de señoras con bebés de meses al lado porque no tienen con quién dejarlos mientras ellas maquilan. Entonces, no sé, como que no nos estamos dando cuenta de quién realmente está pagando lo que tú no estás pagando. ¿Sabes?
Cuando estaba en San Sebastián y estaba en un hostal y llegué bien noche y estaba como que el que cuidaba en la noche no sabía inglés y se ponía a aprender inglés en YouTube, era de Honduras. Y ya, pues llegué acá y me puse a platicar, ¿no? Y ya me decía, me estaba contando su historia, güey, que en México lo habían acá, le habían querido quitar el dinero, había ahorrado no sé qué tanto tiempo para juntar 500 euros, que porque le habían dicho que cuando llegabas a migración en Europa, que arriba de 500 euros no te decían nada. Ya, total, de que terminó en San Sebastián y un vato de Argentina ahí le dio chamba y ahí estaba, ¿no? Ya le pregunté que si a qué se dedicaba. Y me dice, pues dice, empecé a ir a la escuela, pero luego me robaron la moto y ya no puedes andar a pie porque era bien peligroso Honduras y va. Entonces empecé a trabajar en una maquila, me dice. Y luego se voltea a ver y dice, oh, de estos, esta camisa es de ahí, acá ya tenía como 2 años y todavía la tenía. Y luego, y que te la... Y pues no sé cómo llegó la plática, pero dice, no, cuando sales te revisan bien cabrón que no te la robaras, pues así. ¿Y cómo le hiciste? No me acuerdo qué slang decía, pero no, un día saqué un cuello, un día saqué una manga, otra vez la parte de enfrente y ya me la cosió mi mamá y aquí la tengo a la vez, o sea, lo que batalla mucha gente para una camisa, ¿no?
Sí.
Ahí.
Sí, y creo que como es algo tan básico tener ropa, creo que por eso más gente lo deja de lado, ¿no? O sea, menos gente lo investiga, no estás buscando, cuando buscas ropa, buscas qué está de moda, no estás buscando cómo se hace, quién la hace, que todo lo de atrás, pues, o sea.
Y creo que eso pasa en un montón de industrias.
Sí, sí, o sea, sí, claro.
Tú no sabes cómo llegó tu llanta, ni de dónde vino, ni de dónde y salió. Y yo vi
un documental de Continental hace como 2 meses.
Tú eres punto y aparte.
Es que cuando vino alguien y habló de Fair Trade, de la industria, pero de la comida, de las frutas y todo.
Sí, y también nos dijo eso de que, ¿cómo tú ves una manzana que te cuesta, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Una manzana, una naranja que te cuesta 2 pesos, pon tú. Si hay gente trabajando más de 12 horas al día bajo el sol para llevarte esa manzana, esa naranja o manzana, lo que sea, a tu mesa. O sea, no, porque no haces la asociación y todavía sube tantito y dices de que, ah, qué cara. Pero no te estás dando cuenta de todo el proceso que hay atrás. O sea, que hay gente que duerme en... Y ha de ser lo mismo en la moda. Que gente que duerme en láminas, o sea, en las peores condiciones del mundo. Para que tú agarres una blusa, te la pongas una vez, tomes una foto, la tires y... Ah, ya me tomé una foto y ya no puedo volvérmela a poner. Sí. Yo todavía no, gracias.
Todavía no, gracias. Es algo, por ejemplo, que veía mucho con mis amigas. Y creo que todo el mundo lo puede ver, ¿no? O sea, sobre todo creo que pasa mucho en mujeres. El tema de cuando recién íbamos al antro, ¿no? De, es que me puse ese vestido hace 2 fines de semana. Y yo, ¿y luego?
Uh-huh. Creo que en las mujeres es peor que en los hombres, ¿verdad?
Sí, suele ser fácil.
Peor porque es mucho más notorio. Los hombres tienen... Exacto.
Sí, pero nosotros tenemos garigoles, ¿no? Eso sí se va a notar un chorro.
Y el montón de tipos de mangas y el montón de tipos de vestidos que hay. Sí. Y también es esta idea de que siempre debes de tener algo distinto, que siempre debes de salir con algo distinto. Uh-huh. Pero si ves el timeline, esto tiene menos de 100 años. O sea, hace literal 100 años tenías 4 vestidos y con eso la armabas hasta que ya no pudieran más esos vestidos. Porque apenas, o sea, no había las tiendas departamentales que hay ahorita, no había la producción de ropa que hay ahorita, ni la cantidad de tallas. Más bien tenías que elegir un vestido, ibas con la modista y tardaba 2-3 meses en entregarte tu vestido. Y entonces, no sé, era tan diferente que... Y estamos tan mal acostumbrados ahorita que no te das cuenta que tu mamá creció con un vestido negro.
Ajá.
Y ya.
Pues es lo que decían antes, o sea, Coco Chanel y es... Bueno, sí. No sé muy bien, no vaya...
Estás hablando con la experta.
Sí, sí,
no, mejor. Pero sí, vestido pero porque... negro, Coco Chanel.
Ajá, sí, no, pero que antes yo me acuerdo cuando estaba chiquita, mi mamá siempre nos decía de que una mujer siempre debe tener un vestido negro, esto, eso. Eran como... 10 cosas, pon tú, que
básicos,
y ese debería de ser tu closet, y punto, y como eran básicos, los podías mezclar, y así hacer todos los outfits del universo. Ahorita no existe eso, o sea, yo hace 1000 años que no escucho eso. Ahorita es de que, pues, fast fashion, de que ve y cómprate lo que está en el aparador, y mañana vuelves a ir y te compras otra cosa. O, yo tengo amigas que eso hacen, de que, el otro día una amiga dijo de que, ay, tengo una posada mañana, pero me rehúso a ir a comprar ropa nueva para... Y yo, ¿eso haces? O sea, porque a mí se me hace muy raro. Y ahí capté que mucha gente que no tengo que ponerme mañana, voy a ir a comprar. Sí, sí tienes un closet lleno
de ropa.
O sea, yo, de verdad, a mí me sorprende mucho eso, que compren por eventos. Mucho me sorprende.
Y eventos tan simples, estoy afuera... Sí. La boda de tu hermana, fine, te vas a mandar a hacer un vestido, te lo vas a comprar.
Sí.
Pero la ida al antro, la ida a cenar, el cumpleaños de tal.
¡No! Qué bueno, ojalá dejen de comprar mucha ropa para cuando sea papá, si tengo una hija, no tenerle que comprar.
No tener que hacer el closet.
Sí.
O sea, la verdad es que de mi casa a donde trabajo, casi todas las boutiques son de ropa de mujer.
Sí.
Sí.
Y cada cierto tiempo sacan todos los madres y los ponen afuera, no sé qué tanto.
Deja tú, ahorita que se usa, o sea, que es tan fácil viajar, la gente antes de vacaciones se compra todo un closet nuevo, o sea...
Sí.
¿Cómo? Antes... Neta, yo no lo entiendo, y eso que yo no estudié moda y yo no sé nada de esas cosas, pero no me cabe en la cabeza cómo. O sea, desde el dinero hasta por qué. O sea, ¿por qué vas a hacer
tengo
eso?
Tengo 60 pares de zapatos.
60.
No, no,
así que, persona, ¿no? Y yo,
Alan
es un chorro,
tantos.
No, yo, yo...
Y es que, por ejemplo, obviamente yo en su momento así fui, ¿sabes? Ajá. Tenía 3 pares de tacones beige, 2 pares de no sé cuánto, y tienes un montón de cosas, y 6 jeans, y 8 vestidos negros. Pero creo que es... Ha sido muy importante no solo concientizar a mis amigas, sino también concientizar con ejemplo. Por ejemplo, mis amigas ahorita sí pueden seguir comprando en Zara, y si les digo, güey, si tienes que seguir comprando en Zara, pues sigue comprando en Zara, pero hazlo durar, ¿no? Ajá. Pero sí me han mandado mensaje de, perdón, vine a galerías y te odio, porque ya no puedo comprar igual, y yo, qué bueno. O sea, qué bueno que mínimo
my job here is done.
Y estés consciente de que esa blusa son 2,500 litros de agua, una sola blusa producirla. Un solo par de jeans ocupa eso cuando... Vaya, ahí tienes tan fácil Cape Cod, que entró en una crisis de agua tan severa, y aún así aquí en América seguimos comprando jeans a lo estúpido. Cada que puedes, cada que tienes, cada que se te presenta la oportunidad, y no estás consciente de los recursos naturales que conlleva crear esa prenda.
Y ahí estás no tirando el popote.
Ajá. ¿Sabes qué es peor que tirar un popote? Lavar tu ropa de poliéster.
¿Cómo?
El 28% de los microplásticos en el mar son de la ropa de poliéster que tú lavas.
Voy a terminar en una crisis existencial después de esto.
Porque crees que casi dejó la carrera.
Sí, oye, qué fuerte.
¿Y qué es lo de Fashion Revolution?
Fashion Revolution es un movimiento, así como PETA, así como Greenpeace, pero es específicamente en moda. Nos enfocamos más que nada en justicia social, o sea, los trabajadores. Y lo que, pues, lo que se puede hacer por ambiental, ¿no? Por ende, porque pues, el ambiente al final del día pues, afecta a los trabajadores, afecta a las personas. Este movimiento se empezó en el 2013 cuando una plaza de maquilas que se llamaba Rana Plaza en Bangladesh estaba en tan, tan malas condiciones que colapsó. O sea, colapsó la plaza de la nada así, ¡puf!, hacia abajo. Mató a más de 1,500 personas, 2,500 heridos, y nadie les tiró, o sea, ni un peso.
Yo no producían, sabía.
No, nadie se enteró. Producían Zara, Gap, Children's Palace, un montón de marcas súper conocidas, y nadie hizo nada. No fue hasta que estas señoras de Inglaterra llegaron y dijeron, oye, ¿qué es todo esto, sabes? Están en tan malas condiciones porque les pagan tan poco las maquilas. Tenían barrotes en sus ventanas, son como un baño por cada 100, 200 personas. Si la capacidad era de 500, había 1,000 más la cantidad de máquinas que tienes que tener. Era una condición súper precaria que obviamente el edificio no aguantó y se cayó. Y nadie hizo nada, y no fue hasta que ellas dijeron, oye, a ver, les reparas algo. Que, ay, Inditex tiró un par de millones, vosotros así como, pues toma. Entonces es como que ya fue como, creo que la gente no está consciente de lo que están pagando y que estas personas están subcontratando. O sea, lo que hacen estas marcas es subcontratar. O sea, no son sus empleados realmente. Sí, ellos están contratando una maquila en países donde no hay regulaciones de leyes de trabajo, no hay un salario mínimo, o está tan corrupto el país que pueden hacer lo que quieran para poder obtener el precio más bajo. Entonces, de ahí nace Fashion Revolution, de decir, la moda no debería de dañar.
Matar gente.
Ni de matar.
Sí, con ni de, mínimo, ¿no?
Ajá, ni de evitar el crecimiento. O sea, igual y no tiene nada de malo que tú crezcas a ser una costurera y que tu hija también, pero que mínimo tengas la oportunidad de darle una vida digna a tu hija. Que tal vez tú no pudiste estudiar la secundaria, pero que tu hija sí pueda. Y es algo que la moda te priva porque te pagan tan poco. Lo que hacen estas marcas es llegar con las maquilas y les dicen, me vas a hacer esta blusa por 60 centavos por pieza. Y les dicen, no, ¿sabes qué? Es que no lo puedo hacer por menos de 90. Ah, tú no puedes, me voy con alguien más. Les dicen, no mames, a quedarme sin chamba, fine, te lo hago por lo que 60. Tú me pidas. Ni modo, tú dices. Porque si no, se quedan con miles de personas sin trabajo. Entonces aceptan lo que puedan. Porque no tienen nada más. Porque es un país que vive de eso. Vive de maquilas. Y está todo tan mal hecho que se presta a corrupciones, abuso sexual, abuso físico y mental de las personas. Entonces es muy desgastante. Y al mismo tiempo se me hace súper triste que la gente no se quiera enterar. Porque creo que eso es, creo que no nos queremos enterar.
Sí, pues no.
No quieres saber qué hay detrás de el cemento que hace tu casa, que es con el que hicieron tu casa. No te quieres enterar de lo que hay detrás de la chamarra que traes puesta, ni de los lentes, ni de los tenis. Tú nomás compras. Es como los animales que dicen, la gente compra
de
más.
De tu pila de litio, de tu Tesla que ahorra.
Ajá, energía. Exacto. Y de que África es el basurero de las pilas y del daño que están haciendo. No sé,
si los teléfonos, pues, o sea.
Sí, entramos en ese ciclo de consumismo en el que antes querías comer pollo, pues tenías tu gallinero y tu papá te mataba el pollo y tú veías cómo mataban al pollo. Pero ahora no, ahora nomás vas y compras una cajita con pollo. Entonces no te das cuenta de lo que hay atrás. Así como
allá. Entonces, antes comías pollo cada 6 meses y ahora, pues, pollo diario.
Cuando sí. quieras, exacto.
Sí. Y lo que quieras, o sea.
Y nomás las pechugas, nomás las alitas.
Sí. No sé si han visto En Pocas Palabras. Es un documental serie. Explained. En Netflix.
Ah, sí, sí, sí.
Pues hay uno del futuro del...
Del fast food. Del fashion.
No, de la comida. Ah. O sea, de la comida, o sea, de los animales, ¿no? En cuanto a comida. Y pues te explican todo eso, ¿no? De cómo han ido modificando los animales para consumo. Y hay una frase que dice que Winston Churchill escribió así de, va a haber un punto en el que vamos a tener que frenar el criar un pollo únicamente por muslos y pechuga. O sea, o te comes todo o lo produces aparte, ¿sabes? De que hazlo en ambiente aislado, en un laboratorio, haz tus pechuguitas y tus muslitos porque no puedes estar haciendo y creando animales solo para dos cosas, pues.
Sí.
Entonces eso es.
Porque
eso
los crían hasta que la pechuga tiene valor. O sea, llega como un punto donde aquí es donde le podemos sacar
cinco máximo. Años.
Máximo, sí, no sé qué.
Pero es porque ya no pueden los pollos. Sí, están tan mutados que ya, o se mueren ellos solos o los cocinas.
No, y o sea, de hecho, para de que una tener un pollo, una gallina, eso, tengas, sea pues sustentable, ¿no?
Sí.
También es la palabra. tiene que durarte 5 años máximo.
Pero de los huevos máximo. Es.
Pero también, o sea, para sacarle el mayor jugo posible a una gallina, pon tú, es huevos y comerte la gallina, pero máximo 5 años. Máximo, porque a partir de los 5 años ya no van a poner huevos y ya va a ser gallina vieja, pues.
Oye,
ya no.
Como en ahorita que decías las crónicas del taco, que ponen a la carnicera ahí de Matape y dice. Es que son vacas lecheras viejas, entonces las alimentamos y así terminan su ciclo de vida de pe a pa, pues nació, dio becerros, chingos de leche, sí. Y al final a consumirse toda la carne.
Sí.
Oye, y qué loco que, o sea, tú que estudias diseño de modas, que estudiaste, perdón, hay literal dos caminos, ¿no? El que te metes a consumir y ser la que tiene lo primero más chingón siempre o pues este de que no es, o sea, lo sustentable, lo hay que pensar, qué hay detrás, todo, bla, 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 porque sí. muchas entran a diseño de modas y todos los días andan de que queriendo desfilar, ¿no? O supongo ya.
Eso es lo más chistoso, no sé, no puedo decir que es en todas las escuelas de diseño. Okay. Pero vaya, tanto el CEDIM como BAU, que fue donde hice mi intercambio en España, somos las personas menos arregladas a la vez de la escuela.
Ok, sí.
Como que no me voy a poner tacones ni me voy a pintar para encerrarme con un montón de viejas en un taller de costura. No, cállate la boca, no voy a coser en tacones, ¿sabes? Así, no va a pasar.
Sí.
Pero sí, sí tendemos a ser, pues obviamente, más fashion driven.
Uh-huh.
Yo no sé si tenga que ser exactamente.
Opuesto.
O sustentable o fashionista, siendo que puedes tener ahí como un mix de ambas. Creo que lo más importante es, no importa si no eres perfectamente sustentable, no importa si eres perfectamente vegano, lo que hagas, lo que sea que aportes. Puede que tú tengas tu propia marca de ropa, pero pues te aseguras de que la persona que cose tus prendas tiene una vida digna, tiene un buen sueldo. No creo que necesariamente tengas que irte...
A los extremos.
Tengo, pues, muchas amigas o muchos colegas que eso hacen. Lo que hacen es asegurarse que su marca sea lo más ética y responsablemente socialmente responsable posible. De decir, bueno, tengo tantos trabajadores, están inscritos al seguro, tienen un buen sueldo, pueden mantener a sus hijos, mi ropa no produzco más de lo que obviamente no voy a vender. Entonces, creo que es cosa de balance, uh-huh. es de saber pues combinar ambas cosas sin perder quién eres. Yo al final del día, si no terminé entrando en la parte de moda comercial, fue porque me di cuenta que entre que no me encantaba diseñar moda comercial y no era buena, genuinamente no era buena. O sea, podía hacer buenas cosas y siempre fui buena cosiendo, pero nunca fui la mejor diseñando moda comercial.
Okay.
Me gustaba más lo más artístico y es algo que obviamente no se va a vender nunca, ¿sabes? O sea, no vas a vivir de
eso. Tú eres eso. Las de que, ¿quién chingón se pone eso?
Sí.
Tipo pasarela acá, que dices nadie, ¿no?
Sí, o sea, mi mayor highlight de mi carrera fue irme a un concurso de moda conceptual a San Francisco.
¡Qué cool!
Sí, la verdad es que estuvo muy, muy padre, pero ciertamente son cosas que... No, pues eso es wearable art, eso es, se acaba.
Sí, eso te iba a decir, vida del artista.
Ajá. O sea, no estaba tan mal mi mamá en artes plásticas, terminé algo similar.
Sí.
Entonces, no sé, creo que por eso me terminé yendo más a ilustración. Lo que sí hice fue hacer ilustración lo más sustentable posible, por ende, ilustración digital. No ocupo material, no ocupo estar comprando papel. Me era muy cansado y muy difícil que me pedían dibujos o retratos y me puedo hacer el vestido verde. O sea, es volver a hacer todo, uh-huh. volver a gastar agua, sí. volver a gastar plumones, papeles. Entonces, no sé, era muy cansado ir estar teniendo que ir al centro a comprar las cosas. Es gasolina, es huella de carbono. Entonces, para mí la ilustración digital significaba el me voy a quedar sentada en mi casa y con un solo aparato voy a poder crear
todo. Y modificarlo al gusto que sea.
Sí.
Oye, hablando de arte digital y todo eso, el otro día vi, yo no sabía de esto, seguramente tú sí, que ahora venden vestidos digitales, o sea, de que a millones de pesos y cosas así.
¿Cómo vestidos digitales?
No lo sé. Fue lo mismo que yo dije.
¿Cómo son esos?
Vi, era una noticia, ¿no? Y uh-huh. la leí como 10 veces y no, o sea, no lo puedo captar, pero bueno, tampoco entiendo el Bitcoin, así que... O sea, era un como que están vendiendo vestidos digitales, o sea, no es el diseño, no, vestidos como, y los venden a millones y todo, como si fueran de, pues para guardarlo, no sé, no lo entiendo, te lo juro. O sea, como para, yo soy dueño de este vestido y nadie más va a ser dueño de este vestido, es un diseño, pero es como... Como si fuera un holograma, pero adentro de la compu, pues.
Ok.
¿No has escuchado eso?
No, pero me suena muy similar a lo que es la alta costura.
Okay.
La alta costura es... Para empezar, quiero aprovechar que estoy en un podcast y decirlo. Ajá. Cualquier persona, cualquier diseñador fuera de Francia y fuera de la cámara de alta costura que te diga que es...
Alta costura.
Couture, es mentira.
Ok.
Sí, para hacer couture, tienes que estar en Francia... Literal. Estar aprobado por la Cámara de Alta Costura de Francia.
Tener... Es como una denominación de origen.
Ajá, o sea, es más bien un certificado.
Okay.
Tienes que tener un taller en Francia con 200 trabajadores mínimo. Te tienes que presentar en el Paris Fashion Week de Alta Costura con 40 looks mínimo y un vestido de novia. Es tantas especificaciones que cómo me mata que digan que es alta costura simplemente porque es un vestido hecho a tu medida.
¿Alta costura y couture es lo mismo?
Sí.
Ok.
Hot couture o high couture y alta costura es lo mismo. Y se le puede decir a los vestidos hechos a la medida de cierta forma couture, pero not really. No en la forma en la que ellos te lo quieren pintar como igual que Francia, no es cierto.
No, jamás.
No, porque ocupas una calidad y una...
Muchos estándares.
Muchísimos estándares de calidad y sobre todo, todo está hecho a mano. Todo. O sea, la última lentejuela que tú veas en un vestido Dior está hecho a mano. No fue algo que se hizo máquina, ningún bordado. Las bolsas tal vez, pero los vestidos no. Todo está hecho desde cero. Las florecitas de seda, ellos hacen la seda, cortan las florecitas, mandan a ponerles, las ponen en ambientes como de, ay, mucho calor para que se ponga la flor de tal forma. Todo es muy, muy específico.
Y al final de cuentas, si se hubiera quedado ese tipo de moda en todas, no estaríamos teniendo ese problema.
Sí. Okay. ¿Qué es lo que antes pasaba? Por ejemplo, antes, di tu tiempos, o sea, de Reyes y Reinas 1800, lo que hacían era tener modistos o sastres, ¿no? Entonces, quienes regían la moda eran los reyes, ¿no? María Antonieta, por ejemplo, que puso de moda el rococó, que era todo lo barroco, pero en colores pasteles y con mil moños y los vestidos así. Lo que hacían era hacer ilustraciones de ella, literal, ilustraciones. Las ponían en modistas y llegaban y decían, quiero este vestido. Y te lo hacían a tu medida, te lo hacían desde cero, todo, 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 todo. Por lo mismo era muy difícil tener 100 vestidos en tu closet. Ajá. O sea, tenías uno para las bodas, ibas a todas las bodas con el mismo vestido y todos los días ibas a trabajar en el mismo vestido o en la variación del corset o la variación de la falda.
Aparte, entonces no había tantas bodas, ¿no?
se las robaban y ya.
Pues, ajá, se las robaban o era de que
súper íntimo. Vamos a empezarnos a robar para que dejen de
gastar en vestidos. Y no había Instagram. Otra
vez. Uy, el tema de las bodas es un caos. Es una industria, o sea, por ese mismo vestido, si fuera negro, te cobrarán 100 mil pesos menos.
Fácil.
Y solo porque es de novia, te lo cobran como te lo cobran, es una broma.
Estábamos viendo, y en todos los sentidos, estábamos viendo maquillajes de novia acá, y un maquillaje para una boda, si vas de invitado, ¿cuánto te cobran? Como 400 pesos, pon tú.
400, 600.
Ajá, 600, por ahí, ¿no? Y de novia era 2500, el más básico, y decía de que el maquillaje, retoque, quién sabe qué, y que te acomodan el velo. Y nosotros de que, ¿y si tus amigas te ponen el velo? ¿De que cuánto baja?
¿Y si yo le pongo las pestañas?
Sí. Una boda hippie, casi nada.
¿Y si no quiero retoque?
Un batón acá blanco.
Sí, pues, qué loco.
Y es que son de todo, las bodas, ¿no? Pues, o sea, las bodas no eran las producciones que son ahora.
Uh-huh. Ajá, sea, ahorita es, o sea, es el
día. Ramos, el que tiras, el que le dejas a la Virgen y con el que entras a la iglesia. Y cada uno como de 2000, 3000 pesos. Sí,
fácil.
Porque no puede ser el mismo. Y no le dejo nada a la Virgen, o sea.
¿Sabes? O se lo dejo, ya lo tiro y luego lo vuelvo a poner.
Ya le llené la iglesia de flores, no se puede quedar con una. Porque tengo que irle a dejar un ramo de 3000 pesos específicamente, ¿sabes? No sé, es una industria que de verdad ha explotado tanto, tanto, tanto el sueño de las mujeres de una boda perfecta. Que se ha aprovechado de que están dispuestas a pagarlo.
Hoy una vez vi una onda de Nescafé. De unos spots de Nescafé de Sofía Niño de no
sé qué. Ah, de Rivera.
Y es de que, voy a, es para como que te juntabas con tus amigos y llega, este vato iba conmigo en la prepa y le manda mensaje y lo, ¿qué pedo con tu casa? Soy DJ de bodas de niñas bien.
Porque es súper chingona la casa.
Pues, claro. Rentas, no es mi casa. Y lo, pues, ¿qué chingados haces? Y el vato, no, pues, soy DJ de bodas
de niñas bien.
Claro. Sí, pues unas amigas trabajaban de, o sea, con wedding planners y...
O sea, no, es el wedding planner, mira, millones.
6 millones de pesos en una boda.
Ah, sí.
O sea, la casa de tu vida la tienes ahí, pero la gastas en un día. Para un solo día gastas 6 millones de pesos. Tú dijeras, la boda dura un año. ¿Sabes? Sí. No,
pues son, o gente, sea, que ya tienen una casa mejor.
Definitivamente no.
Que tienen esa de 58 millones que van a rifar, sí, en el TEC. Con tan solo 1000 pesos puedes ganarte esta madre de 58 millones. Oh,
qué broma.
Y yo pensando en el predial, no, oye, mejor no, sí, que no me lo gane.
Y, a ver, o sea, ¿qué sería? Digo, ya sé que hay bazares, ¿no? Donde, que ni siquiera sé si bazar es la palabra, pero que en lugar de poner cosas nuevas para vender, vendes, sacas tu ropa que esté en buen estado, sí, que es de buena marca, lo que tú quieras, o sea, que no...
Sustentable.
Que te duele ir al tianguis mínimo para dejarla, entonces hacen bazares donde tú me compras a mí, yo le compro a él, así. Sí. Eso es una medida muy buena.
Es una
muy
de las
buena.
Mejores alternativas, okay, que hay. Por ejemplo, una actividad que tenemos háganlo nosotros, sí. O sea, el pre-love, que es como la forma más linda de decirle a la ropa de segunda mano, porque... El problema es que tienes una connotación negativa. Sí. No es que esté mal decir ropa de segunda mano, pero la gente lo ve y dice como, ay, fuchi.
De segunda mano, ajá, yo.
Sí, entonces le decimos pre-love, ¿no? Así como, ya fue amada, ámala tú también. Uh-huh.
Dale una de segunda oportunidad.
Exacto. Entonces es eso, ¿no?
Ropa yo divorciada, sí creo, le veían decir.
Sí, el hijo que sobró, así. Yo sí creo que sea una de las mejores opciones que puedes hacer, sí, porque es alargar el ciclo de vida de la ropa, que es... lo mejor que puedes hacer. Y al mismo tiempo hay muchas actividades que, por ejemplo, no sé, no quieres ir a una tienda a comprar porque a veces, muchas veces pensamos que te están cobrando muy caro, mm, cosas así. Lo que hacemos nosotros son muchas, se llaman swap parties, que ya están en todo el mundo. Cada quien tiene una dinámica diferente, pero por ejemplo, las que yo he hecho es, tú llegas con todas las cosas que tú ya no quieras, zapatos, bolsas, accesorios, ropa, etc. Tienes una mesa en la que la revisamos y decimos, bueno, todo lo que sea ropa de fast fashion, te vamos a dar fichitas verdes por cada una de ellas. Toda la que sea ropa de, no sé, como highwear, te vamos a dar fichitas rojas. Y como que a todos
por niveles.
Ponemos, ajá, por niveles. Porque no, tampoco te vamos a decir, sí, tráenos una blusa, una t-shirt blanca de Zara y llévate unos zapatos Louboutin, sí, pues no, cállate la boca, ¿sabes? Entonces la idea es que tú llegues con algo y te lleves con algo de la misma calidad. Entonces, luego, o sea, vas y tú pones tu ropa, te dan tus fichitas y tú vas y eliges ropa de otras personas.
¡Ay, qué padre!
Y ya nomás tú pagas con esas fichitas y ya, te vas. Y tienes ropa, pues, nueva. No es nueva en cuanto a calidad, pero es nueva, pero, en tu closet.
Y no es vieja tampoco, exacto, o sea, está, no bien está cuidado. Exacto.
Siempre tenemos un estándar de calidad, no, no puede estar rota, sí, no, obvio, puede estar manchada.
Tiene que estar usable, o sea.
Exacto. Entonces creo que eso ha funcionado mucho en las universidades. Como de niñas que, pues, tienen, no sé, son foráneas, tienen 5 años en Monterrey, tienen un montón de ropa que se trajeron en su primer año que ya no quieren. Uh-huh. Ay, bueno, pues va a haber niñas de primer año ahí también, va a haber niñas de todas las escuelas, van y se comparten ropa, básicamente.
Sí, yo tengo cosas que usé una vez y ya no es mi estilo, o ya lo que tú,
ajá,
quieras.
O no te encantó, te la regalaron, sí, y nunca la usaste.
Sí, yo tengo una amiga que aquí, saludos a la Lotus, que aquí organiza bazares de ropa, o sea, para eso, porque ella es muy, o sea, como que ahorita se está metiendo mucho en eso de que, ¿cómo voy a comprar algo que no tiene alma? Ella lo ve más así, que no tiene alma, no tiene nada, o sea,
no me ofrece,
no, sí, no me aporta, no, solo está haciendo daño, etcétera, etcétera. Entonces está organizando bazares donde, pues eso, ¿no? Cada quien lleva su ropa y te dice cuánto cuesta y si tú lo quieres, pues bueno, y así. En lugar de llevarla al tianguis, como te digo.
Sí.
Entonces, a mí, quería saber qué tan buena opción es esa. Entonces,
la verdad es que ha funcionado muy bien. Muy bien. Tanto, o sea, en ciudades grandes como en ciudades pequeñas. Siempre vas a querer cambiar algo por algo. Uh-huh. O sea, es como cuando vas a casa de tu amiga y le pides prestar una bolsa. Sí. Imagínate que nomás un día le intercambias una por otra. Uh-huh. Y ya, y tienes una bolsa nueva. Y eventualmente ya no la vas a querer usar, pues vas por otra.
Pues sí.
O sea, entregas eso y vas por otra. Entonces creo que es la forma más fácil de no gastar, porque no estás gastando dinero. Ya lo gastaste una sola vez y simplemente le estás dando vuelta. Y estás teniendo cosas que tal vez en cuanto a calidad no son nuevas, pero son nuevas en tu vida. Uh-huh. Y les vas a dar tal vez otros 6, 7, 8 meses de vida. Y son 6, 7, 8 meses que no está tirada en landfill, haciendo más basura y contaminando más cosas.
Ya sé. Y algo, ya para terminar, algo que quisieras remarcar, aparte de todo el podcast, ¿no? Pero sí, algo que quisieras decirle a la gente.
Terrenos en Bacalar.
Podemos bacalar todos. Creo que lo más importante es que nunca lo tomen negativo. Creo que mucha gente se asusta. Creo que me ha pasado mucho que cuando salen de las pláticas, las niñas salen asustadas, sí, así como de, ¿qué es este mierdero? Uh-huh. Pero no, o sea, es algo que tiene arreglo, no estamos beyond repair. Creo que depende mucho la actitud con la que lo tomes y que no le tengan esas connotaciones negativas a ropa de segunda mano, uh-huh, ni al ir al tianguis. Tengo amigas que han sacado, no les miento, vestidos Oscar de la Renta en 30 pesos de los tianguis.
¿Qué?
Genuino. Entonces son muchas cosas que les tenemos pendiente porque te han mentido y te han dado una mentalidad de esto, pues se ve mal o fuchi o
guacala. O entre más gastes es mejor.
Ajá. Sí. O
como el otro día un tuit así de alguien mismo, de, aquí está el ticket de que pagué.
Ay,
por la,
no,
bolsa.
Ay, no lo di. O ese vato que se toma fotos y, en esta foto tengo tanto. Y
60,000 pesos.
Sí, qué horror. No sean así, sí, gente, paro.
Entonces creo que es eso, ¿no? Como el, no te asustes por todo lo que está pasando, ni por todos los datos ni estadísticas que te di. Uh-huh. Todo tiene arreglo y depende completamente de nosotros como consumidores no quiero decir, bueno, no, vamos a borrar completamente, ajá, pero creo que como consumidores tenemos mucha palabra de qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Sé que al final del día estamos muy brainwashed con la idea del consumismo, pero mientras más la dejemos y mientras más actuemos, más cambian las marcas. Nos, no estamos conscientes del poder que tenemos como consumidores.
Claro, nosotros somos los que demandamos.
Ajá, la demanda que nosotros hacemos es lo que se nos va a dar. Entonces creo que eso es lo más importante. Y pues verlo con gusto, o sea, no le pierdas el amor a la ropa, no le pierdas el amor al diseño.
Solo encuéntrale de otra manera.
Encuéntrale la manera en la que tú te sientas cómoda éticamente con eso. Creo que es todo.
Muy bien, muchas gracias por venir. Estuvo muy interesante.
Muchas gracias.
Ya no voy a volver a comprar ropa.
Suapéala.
Sí, ándale, sí, de hecho, de que ya estoy pensando que...
Sí. No, muchas gracias. Estuvo también muy padre, muy bonita experiencia.
Yeah. Y fin de la transmisión.